Vamos allá.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quedan exactamente 5 horas, 15 minutos y 11 segundos para que termine la carrera de las 24 horas de Daytona, una de las pruebas míticas del automovilismo de resistencia. Desde ayer, a las 8:40 de la tarde, hora española, están dando vueltas al Daytona International Speedway, en la costa este de Florida y a 90 kilómetros de Orlando, los 50 coches de tres categorías diferentes que participan en este macroevento. Bueno, 50 ya no, porque hay varios retirados. Ya sabéis que tenemos a cuatro españoles en carrera, Alonso, Juncadella, Antonio García y Molina. Y tenemos también a un periodista con unas ojeras de caballo porque ha estado toda la noche pendiente de lo que pasaba en carrera, ha entrado en boletines, en programas y esta mañana si le dejan le quita el programa hasta Cantizano. Alberto Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
Ni los Lakers te hacen estar tanto tiempo despierto por la noche, ¿eh?
No, porque son un ratito solo.
Bueno, oye, ahora contamos lo que ha ocurrido hasta ahora, que han ocurrido muchísimas cosas, pero primero tenemos sonido de fondo, por cierto, de la televisión americana que está narrando en directo esta carrera. Quedan 5 horas, 14 minutos. Digo que primero situamos la carrera en sus tres primeras posiciones y cómo están los coches de los cuatro españoles.
Bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo Cadillac sigue mandando y de qué manera. El equipo Action Express Racing, el Cadillac DPI, el prototipo, el mejor durante toda la competición, tanto con Felipe Albuquerque como con Joao Barbosa como con Cristian Fittipaldi, que es el que está ahora mismo en pista, dorsal número 5, es el líder con 2 vueltas de ventaja sobre el equipo de Conway, que es ahora mismo el Chevrolet Corvette, que es el que está con su historia para ver si se acerca un pelín o no. Hay un drama para el equipo de Fernando Alonso, porque ya sabes que tiene el equipo del MP2 y el equipo de prototipos, y es que ese dorsal número 32, que debería ser el que le peleara la carrera al resto con Hugo de Sadelier, con Paul de Resta, con William Owen y con Bruno Senna, está parado en el boxes desde hace más o menos 10 minutos. Ha tenido un problema Paul de Resta en su inicio de clasificación, pero como te digo, ahora mismo la clasificación de la carrera está más o menos decidida con el Cadillac en la posición número 1, ese coche número 5, liderando la competición, con otro Cadillac, el de Felipe Nasr, el de Mike Conway, en la segunda posición, el Hier, el que te decía de los prototipos de Fernando Alonso, que debería ser tercero, ha perdido su posición, así que de momento los tres primeros, ventaja más que clara para el líder ahora mismo, liderado por Fittipaldi, la carrera para que se lleve Cadillac otras 24 horas de Daytona.
Y buscando a los españoles, tenemos ahora mismo 13º,
Antonio García.
El coche de Antonio García, pilotado ahora por Rockefeller, que además pertenece a la segunda categoría, diríamos que es la categoría intermedia, no es de los DPI ni sí, de los LMP2.
Eso es.
Tenemos a Dani Juncadella ahora mismo, 18º, pero ha caído muchísimo porque Dani Juncadella ha llegado a estar muy bien. Es del equipo de Jackie Chan, pilota un Oreca, un coche francés, sí, ha llegado a ir muy bien, pero es que aquí no se está librando nadie de los problemas. Y por cierto, el equipo de Fernando Alonso, que estaba en plena remontada después de ese incidente que vamos a contar ahora de los frenos, estaba 15º, pero ha vuelto a tener otro problema y Lando Norris ha caído hasta la 19ª posición. Es decir, están cambiando las cosas continuamente.
Sí, cambian habitualmente. Hay que recordar que el equipo de Fernando Alonso ha tenido problemas a eso de las 5:30 de la mañana con un pinchazo de Phil Hanson, que lo ha tenido 4 vueltas parado, y que a las 7:10 de la mañana aproximadamente, en el segundo stint de Fernando Alonso, al final de la recta, en ese bus stop, cuando se acababa el final del óvalo para la vuelta de Fernando, tenía un problema en los frenos, le ha dado para llevar el coche hasta el box, pero da, como tú decías antes, 35 minutos parado. Es 20º ahora mismo Lando Norris, que es el uno de los tres del equipo de Fernando que está en pista. 19º Juncadella, que tiene que terminar su stint en prácticamente 15-20 minutos en la 19ª posición por delante, 19 y 20 ahora mismo. Ahora mismo son 11 y 12 en la clasificación de los prototipos. Y Antonio García, que ha tenido suerte, porque en la última reubicación de la carrera con el último safety car, como estaba a menos de una vuelta de los dos Ford, que son primeros ahora mismo, pues le ha dado para que Rockefeller salga y esté a menos de 5 segundos ahora mismo de intentar pelear por el tercer Rolex para el íntimo amigo de Fernando, y que sea por tercera vez campeón en esta categoría, pero ya te digo, lo de Miguel Molina es un desastre, porque ha dejado su coche primero, y cuando ha salido su compañero, el chileno Sebastián Krill, ha tenido un problema con el motor, ahí se han dejado 40 y tantas vueltas, han remontado algo, pero siguen estando muy lejos de la victoria, así que no es la mejor carrera del mundo para los españoles.
Bueno, queda mucho todavía, 5 horas 10 minutos, pero si esto sigue así, parece que Antonio García puede luchar por la victoria en su categoría. Decía ahora Pereiro que Rockefeller, que está pilotando ahora el Corvette, está en la misma vuelta que los dos Ford, que están ahora mismo
más o menos.
Sí, señor. Bueno, lo de Alonso es realmente increíble. Después de las temporadas que lleva en McLaren, no acabó las 500 millas de Indianápolis cuando tenía opciones para ganar por un problema de motor. En esta ocasión Honda no está, Honda no ha tenido la culpa porque pilota un Ligier y ha sido un problema con los frenos que le ha tenido parado durante 22 vueltas. Esto ha sido como a las 7 de la mañana aproximadamente, ¿no, Alberto?
7 menos 10, a las 7 menos 10, cuando Fernando estaba marcando un ritmo brutal, en una época completamente nocturna, estamos hablando de la 1 menos 10 de la mañana en Estados Unidos, en Florida, pues Fernando, que venía de un stint muy bueno de Lando Norris, que bajo la lluvia al principio de la noche ha dejado el coche quinto. Phil Hanson ha mantenido bastante bien el tipo, lo ha dejado sexto, y cuando Fernando estaba en esa sexta posición total de la carrera y remontando, porque estaba entre los mejores tiempos de la pista, hay que decir una cosa, David. Es muy rápido el prototipo, es muy rápido el DPI, pero la fiabilidad de los DPI no tiene nada que ver con la de los LMP2. Los LMP2 van a terminar prácticamente todos, y en los prototipos han quedado bastantes, bastantes fuera en las 19 horas que llevamos prácticamente, pero Fernando ha sufrido una desgracia, 35 minutos parado, le hemos visto mover la cabeza como diciendo no puede ser, y más aún teniendo en cuenta que estaba haciendo una gran carrera, ha hecho un gran inicio, salía decimotercero, ha llegado a tener esa primera posición de privilegio por la parada en los boxes, donde ha dejado ese tweet, pero luego ha remontado a su compañero de equipo, este Lando Norris de 18 años, británico, que ha fichado McLaren también para el equipo de Fórmula 1. Ha hecho una sesión de 2 horas y 45 minutos maravillosas, y Fernando, cuando estaba muy bien y cuando estaba en sexta posición y remontando después del pinchazo que le ha dejado 4 vueltas fuera a su compañero Phil Hanson, pues ha tenido esa desgracia, que ha tenido que apartar a ese United Autosports de la lucha por la carrera, ¿no?
Bueno, hace muy poquito Alonso ha colgado un vídeo en sus redes sociales después de bajarse del coche por tercera vez, después de su tercer stint, y escuchándolo parece muy entero para lo que queda de carrera.
Bueno, el tercer stint terminado, contento, el coche totalmente reparado y funcionando muy bien. Gran parte del stint éramos de los 2-3 coches más rápidos y bueno, pues contento en ese sentido. Estábamos muy, muy atrás en la clasificación, por desgracia, con todos los problemas de la noche, pero nuestro coche, nuestro compañero 32, ahora mismo está peleando por el podio. Intentaremos en estas últimas 6 horas de carrera ayudarle en todo lo posible, y la verdad es que muy divertido ahora con la puesta, con el sol que vuelve a ser de día, y bueno, pues intentando despertarnos en el coche. Un saludo.
Una experiencia más para Fernando Alonso, en este caso en Daytona. En 24 horas casi todos los coches han tenido problemas, y además de todo tipo, pero lo importante, ya nos lo dijo Antonio García, que está pilotando en esta carrera por 1/10 vez, es llegar bien colocado y con el coche en condiciones a la última hora, hora y media aproximadamente. ¿Tienes algún favorito? ¿Apuestas por alguien a falta de 5 horas, Pereiro?
Bueno, pues apostaba, ¿y de qué manera? Por los prototipos. El hermano mayor de los coches de Fernando, United Autosports, que lo decía él ahora, que les intentaban ayudar, pero ese problema que ha tenido de resta les ha bajado del tercero a estar simplemente a 3 vueltas de la cabeza, hasta el quinto puesto, estando séptimo ahora. Pero me ha decepcionado bastante el Wayne Taylor Racing, el equipo que había sacado la pole el jueves con Van der Zende, con Taylor y con Ryan Hunter Ray, que era el compañero de Fernando en las 500 millas de Indianápolis en el equipo de Andretti, que están muy, 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 muy abajo. Así que no me mojo mucho si digo que el Cadillac DPI, el Action Express Racing, donde están Albuquerque, Barbosa y Fittipaldi, está con 3 vueltas de ventaja, que es el máximo favorito para ganar la carrera.
Por cierto, se acaba de bajar del coche tu colega, el colombiano Sebastián Saavedra,
que está haciendo un carrerón.
Escucha, pero si no se baja del coche, yo creo que le hubieran tenido que parar los comisarios, porque es que llevaba ya casi 4 horas.
54 minutos creo que ha sido el último. Tiene que recordar que cada 6 horas no puedes hacer nunca más de 4, y que ellos son 4 en la escudería, y que los stints más largos los está haciendo él, y además con el coche medianamente bien colocado, ahora mismo en la 10ª posición total dentro de los prototipos, y en la 18ª en la total de la carrera. Así que muy bien, Sebastián Saavedra, ha sido protagonista varias veces en Onda Cero en las últimas semanas, y que a ver si suerte, y ahora que tengo un momento de tranquilidad nos atiende antes de las 4.
Bueno, debe haber bajado del coche el hombre casi desmayado, pero bueno, lo vamos a intentar antes de las 4 de la tarde. Otro que ha estado siguiendo la carrera aunque supongo que ha dormido un poquito más que Pereiro, es Jacobo Vega. Hola, Jacobo, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Bueno, a Fernando parece que le persiguen los problemas. Yo sé que esto sería difícil de probar y hablamos de especulación, pero sin ese problema de frenos, ¿podría estar luchando por el podio?
Hombre, sin duda, ¿no? Mira dónde está el coche del 32, ¿no? El de Bruno Senna, Poldi Resta. La verdad es que a mí me ha sorprendido, pero hay que tener en cuenta que estas carreras de resistencia pasan estas cosas, ¿no? Hay muchos problemas de fiabilidad. Si no son los frenos, es el motor, como le pasa a Miguel Molina. Si no es el motor, pues te puede ser con un manguito. O sea, es muy probable, como hemos visto, que tengas problemas de fiabilidad. Con lo cual, lo importante aquí es, o por lo menos yo creo, en torno a Fernando Alonso, ha sido varias cosas. Uno, el primer stint que ha hecho ha sido buenísimo. Iba muy rápido. Además, iba ahorrando gasolina y eso le permitía parar una vuelta más tarde que sus rivales. Con lo cual, por eso le hemos visto que iba liderando en dos momentos de la carrera. Se le veía muy cómodo, se le veía muy rápido. Iba haciendo tiempos parecidos incluso a los que hacían los DPIs, que como veis, son mucho más rápidos. Mucho más rápido que sus compañeros de equipo, que eso decimos, ¿no? Están ahí peleando por el podio, aunque parece que se les ha complicado la cosa. Pero bueno, han estado peleando por el podio y Fernando todavía iba mucho más rápido que ellos, ¿no? Luego, el stint que ha hecho Lando Norris bajo la lluvia ha sido también tremendo, ¿no? Recordemos que el LMP2 es un coche en características seguramente muy parecido al Fórmula 3 que ha llevado Lando toda la temporada, con lo cual está muy hecho al coche y es un pilotazo, no lo olvidemos, y ha hecho un stint fantástico, con lo cual hemos visto cosas positivas, pero claro, tienes un problema en los frenos, pierdes media hora y ya dices adiós a la carrera, pero bueno, yo creo que está siendo muy interesante y esta primera toma de contacto de Fernando con los coches de resistencia o con los prototipos, yo creo que está siendo muy positiva, pese a que estamos viendo estos problemas que ha tenido.
Ojo con este chaval, Lando Norris, que es la última joya de McLaren y que es realmente bueno. Y hablando de Fernando, bueno, hemos estado siguiendo los tiempos. Fernando ha marcado tiempos muy buenos y ha habido momentos en los que estaba siendo durante varias vueltas el más rápido en pista sin tener el mejor coche, ni mucho menos. Ya sabemos, Jacobo, que Fernando es competitivo aunque le pongan una bañera con ruedas y ya esto, a poco que le coja el ritmo, pues está arriba.
Sí, se le ha visto. Yo creo que lo que más le ha costado era el tema del tráfico. Y en Daytona es más complicado que en Le Mans el tema del tráfico porque todo el infield es muy estrecho, con muchas frenadas, curvas muy 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 lentas y es más complicado, ¿no? Ahí cuando das caza a los GTs, y yo creo que ahí es donde más se le ha atragantado, pero lo demás, cuando tenía vueltas limpias, iba rapidísimo. Si no era el más rápido en pista, era de los más rápidos y yo creo que está siendo una experiencia buena para él, pese a que puede, cuando acabe la carrera, puede decir, hombre, en un momento podríamos haber estado luchando por el podium, ¿no? Pero igualmente, yo creo que Fernando está haciendo una carrera muy sólida y yo creo que tiene que estar contento de todo lo que está haciendo, visto cómo ha ido transcurriendo la carrera.
Bueno, situamos ahora mismo, está 18º el coche de Dani Juncadella, el Oreca, pilotado ahora por Frings, del equipo Jackie Chan. Justo por detrás, puesto 19º, está Lando Norris, del equipo de Fernando Alonso, el United Autosports, de Zak Brown. Y ahora mismo, aunque es de una categoría inferior, está por delante el coche de Antonio García, el Corvette, que va 13º. Acaba de perder una vuelta porque han hecho el cambio de piloto. Se ha bajado Rockefeller y se ha subido al coche Magnussen, el padre de Kevin Magnussen. Y supongo que será el penúltimo stint porque el último lo va a hacer Antonio García. Y si esto sigue como parece y no tiene ningún problema, nuestra gran baza ahora mismo para ganar la categoría intermedia va a ser Antonio García con el Corvette, ¿no, Jacobo?
Sí, Antonio García, vamos, son verdaderos especialistas, ¿no? En esta carrera. Antes tenían a Jordan Taylor de compañero, ahora tienen a Mike Rockefeller, que fue piloto oficial de Audi, pero bueno, quedan todavía 5 horas, en estas 5 horas yo creo que lo más probable es que empiece a perder posiciones con respecto a los prototipos, a los LMP2 que tiene ahora por detrás, y que esa 13ª posición general yo creo que es un poco complicada que la mantengan, pero el luchar por la carrera y el tratar de ganarla, yo creo que están ahora mismo en muy buena posición para hacerlo.
Hay que contar, David, que en el tramo en el que ha habido mucha carrera limpia, con las 8 horas largas durante la noche más o menos, han perdido una vuelta en ritmo con los Ford, ¿eh? O sea, va un pelín peor, no sé si coincidía con el hecho de que hubiera estado la pista mojada, que por pilotos no ha respondido todo lo bien que debería, pero sí que es verdad que Antonio García ha sufrido, que Rockefeller ha sufrido, y que es verdad que Magnussen ha tenido un ratito bastante peor que sus dos compañeros de equipo, pero ahora la realidad manda esto. Él ha entrado en la misma vuelta que los dos primeros, el último problema que ha sufrido hace hora y media la carrera, que ha tenido el safety car con 4 o 5 vueltas pasando por el box, y está peleando por la carrera, la realidad.
Y atención, porque lleva a Antonio García, bueno, Magnussen, que es ahora mismo el compañero que está pilotando, lleva justo por detrás al otro Corvette, al de Gavin, que en la edición fue de 2016, me parece, protagonizaron un final de infarto y acabó ganando el otro Corvette, por 34 milésimas. Por 34 milésimas después de 24 horas pilotando. En Daytona tenemos cuatro españoles, pero hemos tenido muchos durante los últimos años. Por ejemplo, Alex Riveras, que estuvo en 2014, 2015 y 2016, y con el que intentaremos hablar luego durante la tarde. Y alguno más que estuvo antes, como Miguel Ángel de Castro, piloto que ha estado también cuatro veces en las 24 horas de Le Mans, tres veces en las 24 de Spa y tres años en las Le Mans Series, siendo campeón de LMP2 en 2006. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué año estuviste tú en Daytona?
Uf, pues ya casi ni me acuerdo, en el año 2001.
Uf, 2001, hace ya 17 años. Oye,
pero
¿y qué?
Sigue exactamente igual de mal el circuito, ¿eh?
Sí.
No se han gastado un duro, ¿eh?
No, decía José María Rubio, el enviado especial de Marca, el decano de los periodistas españoles en Fórmula 1, que es verdad que tiene mucho prestigio, que es muy mediática, que se habla mucho de las 24 horas de Daytona, pero que viéndolo allí in situ es una carrera como muy de andar por casa.
Bueno, la verdad es que los americanos tienen una forma de hacer las carreras muy distintas a nosotros, a los europeos, ¿no? Priman más otra serie de cosas que no quizás, bueno, quizás el espectáculo es otra, lo viven de otra manera, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a inversión en el circuito de Daytona, pues todo lo que es el infield, o sea, sí, estoy siguiendo un poco la carrera y el infield sigue con un asfalto súper antiguo, con unos arcenes muy antiguos, no hay nada de escapatorias, pero bueno, también tiene ese encanto, ¿no? O sea, es un circuito muy complicado, hiper complicado, ¿no? Es hiper complicado. Ayer cuando cayeron las primeras gotas, me acuerdo porque en mi edición llovió bastante y no se petaba nada, o sea, es un asfalto que no lleva mucho tiempo, donde invierten, entiendo que es en el tren del óvalo, y el infield pues lo tienen un poco de aquella manera, pero bueno, yo creo que cada carrera tiene sus características, y esta desde luego, el infield es una de ellas, es una característica que complica mucho la vida, tanto de setup como a los pilotos, ¿no?
Bueno, vamos a venderlo bien, como hacen los americanos, y decir que forma parte del encanto, como dices tú. Oye, tú has estado cuatro veces en las 24 horas de Le Mans. ¿En qué dirías que se diferencian principalmente Daytona y Le Mans?
Bueno, la verdad es que las carreras de 24 horas a mí me parecen las carreras realmente, ¿no? O sea, diferenciarlas yo creo que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Básicamente por cómo se toman los americanos la forma de enfocar las carreras, que yo creo que lo hacen más como un espectáculo, lo acercan muchísimo más al público. Y en Le Mans, sin embargo, pues se parece un poquito más a lo que puede ser el planteamiento que tiene la Fórmula 1. Sin embargo, lo que es la carrera en sí, pues para mí son dos de los circuitos más bonitos y más complicados. Me parece mucho más bonito Le Mans, evidentemente, pero son carreras que bueno, pues que ya se definen por sí mismos. Tienes que estar al final, porque si no estás en el final, pues no estás. Y tienes que hacer una carrera muy conservadora en ambas situaciones, ¿no?
Perdona, Miguel Ángel, nos decía Antonio García, que nos ha estado instruyendo durante las últimas semanas sobre esta carrera, que quizá una de las principales diferencias que él ve es que el concepto americano del espectáculo supone que haya más safety car, más banderas amarillas, más reagrupamientos, y en Le Mans es diferente. En Estados Unidos se pretende que se llegue al final lo más igualado posible para favorecer el espectáculo, y en Le Mans no. En Le Mans, si ganas una distancia, es muy difícil ver tantas neutralizaciones.
Sí, de hecho, ahora que aquí en Europa se está copiando bastante un poco este concepto, pero sin embargo ahora sale el Virtual Safety Car este, que lo que hace es mantener las distancias, ¿sabes? No se reagrupan, sino que mantienen, a pesar de que hay un Full Course Yellow aquí en Europa o en Le Mans, por ejemplo, cada vez que salen las distancias se mantienen. Tú no puedes coger al de adelante o que se desdoblen, ¿no? Sí, es verdad que los americanos siempre, en cualquier categoría, pues tienden a eso, y creo que al final no les va tan mal. O sea, aquí estamos todos siguiendo las 24 horas, también es evidentemente gracias a Fernando, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que les va muy bien. O sea, solo hay que ver la cantidad de equipos oficiales que tienen. En GTs yo creo que es bastante más fuerte las IMSA americanas que lo que puede ser el WEC internacional, porque hay más marcas involucradas. O sea que yo creo que tenemos cosas que aprender, y espero que los nuevos dueños de la Fórmula 1, que son americanos, pues nos vayan introduciendo cositas que vayan atrayendo a más seguidores, ¿no?
En eso están. Creo que ese es el principal objetivo que tenían cuando llegaron. Oye, te hago la última pregunta. En el ranking de interés de competiciones de motor para los americanos, ¿dónde crees que se situaría esta carrera de Daytona? ¿Es mucho menos o solo un poco menos que las 500 millas de Indianápolis?
mucho menos, muchísimo menos, desgraciadamente para nosotros, ¿no? O para mí en este caso que las he corrido, mucho menos, mucho menos. O sea, hay muchísimo aficionado en general al automovilismo en el mundo americano, pero nada que ver con las 500 millas de Indianápolis, porque ya veis las gradas, ¿no? Es verdad que hay muchísimo tifosi, o sea, es verdad que dentro de lo que es dentro del óvalo, hay muchísimo aficionado que se va con su motorhome, con su familia, con su barbacoa, o sea, hay muchísimo, pero claro, piensa que las 500 millas de Indianápolis llenan todas las gradas, hay 200.000 espectadores, se cierra una ciudad, todas las calles se cierran en un sentido, que es el sentido del circuito. Cuando se acaba la carrera se abren todas las calles y todas las calles son para desalojar el circuito. O sea, es brutal lo de las 500 millas de Indianápolis. Pero bueno, también es una carrera más cortita, estos son 24 horas. Bueno, es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de carreras.
Miguel Ángel de Castro, piloto, muchas gracias por tu visión y por tu punto de vista. Un abrazo, buenas tardes.
Gracias a todos vosotros, un abrazo.
Bueno, lo estábamos intentando y al final el gran Gonzalo Palafox lo ha conseguido, una conexión con el circuito. Allí está, como decíamos antes, el periodista decano de la Fórmula 1 en España, que no se pierde casi ningún gran evento del motor de los que hay repartidos por el mundo. José María Rubio, compañero de marca, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola. Buenos días.
Las 9:45 ahora mismo en Florida. ¿Qué ambiente hay ahora mismo en las gradas? ¿Se han poblado ya después del amanecer?
Bueno, pues aunque te parezca sorprendente, las gradas prácticamente no se pueblan, no se llenan a lo largo de las 24 horas. Estas 24 horas no tienen nada que ver con las de Le Mans, por ejemplo. Que ya te digo, la grada no estaba llena ni para la salida. Aquí la gente está todos por el paddock y están viviendo y sobre todo viviendo cerca de los coches. Es decir, que el público aquí tiene acceso al paddock, tiene acceso al 99% del circuito, y en la grada, ahora mismo las gradas las estoy viendo aquí, están vacías. Incluso ayer cuando la salida, la mayor parte de la grada, al inicio de la grada, estaba también vacía. Lo que pasa que como son de ser de colorines, parece que cuando pasa la televisión parece que están llenas. Pero a la gente lo que les gusta es estar dentro del meollo por 45 horas, te compras pase para los garajes, una entrada para los garajes para los dos días. Es decir, que comparado con los 300 euros que vale una entrada de Fórmula 1 para estar en la tribuna, aquí por 45 dólares estás a metro y medio del coche cuando está repostando, para que tengas una idea. Es un poco como Indianápolis, pero todavía mucho más sencillo.
Qué curioso, por 45 dólares puedes estar cerca de los pilotos y de los coches incluso cuando están repostando. Claro, si tienes esa posibilidad, obviamente no vas a estar en la grada. Ya te leímos ayer en marca y decías que en Daytona no hay ni de lejos las restricciones de la Fórmula 1 y que todo es muy accesible en general para casi todo el mundo, y ahora lo estamos confirmando. Oye, no sé si has podido, José María, hablar con Fernando o con algún otro piloto español después de empezar la carrera durante los tramos en los que no pilotaban.
Sí, bueno, pues con Fernando un poco, porque antes del inicio de la carrera, por ejemplo, Fernando se quedó ahí medio escondido debajo de la pequeña estructura que tiene el equipo. Es de los pilotos que se le ve menos, porque aunque está aquí para aprender para las 24 horas de Le Mans, sobre todo al inicio se quejaba un poco de que no tenía coche para ganar. Y claro, lo suyo es venir aquí a aprender. Pero lo ha aprendido tan rápido, cómo son las carreras nocturnas, cómo se adelanta. Y ya le faltaba coche, porque él lo que quería era luchar por la victoria. Luego ya le surgieron los problemas de frenos, que ya los dejaron ahí atrás, porque su compañero de equipo está adelante y ellos podían haber estado todavía, pues eso, en posiciones de podio. Y eso es lo que peor lleva, que después que se ha adaptado perfectamente en pocas horas, casi diría yo minutos, que se ha adaptado al ambiente y sobre todo a cómo funciona una carrera de 24 horas con los adelantamientos, sobre todo en este circuito que es pequeño, que tiene una zona de curvitas que son con poca recta, no se puede comparar en nada a Le Mans, tiene mucha iluminación, cosa que en Le Mans tampoco hay. Y lo ha aprendido tan deprisa que ahora lo que se quejaba era que le faltaba coche. Antonio García está esperando a que llegue la última hora para intentar hacerse con el primer puesto en la categoría. El Chevrolet lo han ido cambiando de reglajes constantemente y ellos, como Antonio ha dicho muchas veces, de esta carrera hasta la última hora puedes tener posibilidades aunque vayas muy atrás. Lo que pasa es que este año está habiendo pocas neutralizaciones y entonces el que se queda atrás está teniendo pocas opciones de recuperar. Miki Molina está lastrado sobre todo por los compañeros de equipo que lleva, que son Gentleman Driver. Él es el más rápido del equipo, pero cuando uno corre mucho y los compañeros están 6, 7, 8 y hasta 10 segundos más lentos que el resto de la categoría, entonces poco puede hacer. Y Dani Juncadella lo ha hecho muy bien, ha estado pilotando con Lance Stroll, para el piloto de Williams de Fórmula 1. Lo han hecho genial, pero bueno, después han tenido problemas y han ido un poco hacia atrás. Pero sobre todo destacar que Fernando ha aprendido mucho y rápido de cómo va esta categoría, de cómo son estas carreras, y ha echado en falta el tener un coche más potente para estar luchando por la victoria.
Bueno, pues esta información a pie de pista y detallada de José María Rubio, el enviado especial del diario Marca. José María, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 3 y 50. De Daytona nos vamos a Monte Carlo.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. David Alonso.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? Y te lo dan sin pagar entrada, seguro a todo riesgo y todos los mantenimientos incluidos.
Te presentamos el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo con todo el equipamiento que necesitas, sin entrada, sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo.
¿Un Polo por 6 euros al día?
Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Uno de cada cinco se siente diferente. Esta noche a las 9:25 vuelve Salvados a La Sexta.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, David Alonso.
Bueno, a ver cómo lo hacemos, porque tenemos 5 minutos para todas las conexiones que nos quedan y que ya adelanto que no nos va a dar tiempo. Si Daytona es una carrera consolera, ¿qué vamos a decir del legendario Rally de Monte Carlo? Es el que abre el calendario del Mundial y normalmente no se celebra si no está allí Pipo López, el periodista total que ha pasado del calor y el sofoco del Dakar al frío de Monte Carlo. Hola, Pipo.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, sí, aquí estamos en el Rally de Monte Carlo, en el que desgraciadamente no hemos podido vivir una buena actuación de Dani Sordo. Estaba peleando, estaba en la lucha por el podio, en la lucha por la victoria, pero el viernes por la mañana, en el primer tramo, pisó, se salió de la trazada en la nieve y el coche se le escapó hacia el exterior y no le se fue fuera y no pudo volver a la competición y se ha retirado.
Bueno, va a tener oportunidades de tomarse un poquito la revancha, de sacarse la espina de este rally, porque iba con muchísimas ganas, con mucha ilusión. Este año no va a hacer el Mundial completo, ni mucho menos, pero ha vuelto a tener un problema. Si tuviéramos que resumir lo que ha sido este rally, diríamos que, al margen del problema de Sordo, que ha quedado fuera por accidente, otra victoria para Ogier, que ya lleva 5, y creo que se pone, me parece que a 2 del récord de Loeb, ¿no?
Sí, lleva 5, hay que explicarlo, lleva 5, que en realidad son 6, porque él ganó en 2009, pero 2009 no puntuaba para el Mundial. La verdad es que, en lo que a victorias del Mundial se refiere, con esta hace las 5, pero tiene una sexta más, es decir, está a 2 o a 1. Yo personalmente creo que está a 2, y bueno, tal y como van las cosas, pues lo normal es que si sigue en competición alcance el récord de Loeb. No ha sido fácil para Ogier este rally, ha tenido que pelear mucho, ha sido un rally muy complicado para todos, en el que todos han sufrido problemas, y como él mismo decía al acabar, yo he ganado porque he sido el que menos fallos he cometido, más que porque es el que más ha acertado, es porque el que menos fallos. Segundo ha sido Tanak, el reciente fichaje de Toyota, que ha dado la sorpresa y además le ha puesto las cosas bastante difíciles ayer. Y tercero, otro Toyota, el de Latvala, que ha completado el buen resultado de la marca japonesa.
Bueno, pues otro de los alicientes del rally ha sido la presencia de Carlos Sainz Jr., que ha pasado, aunque fuera de competición, eso sí, por algunos de los tramos por los que pasó y brilló su padre hace muchos años. Y como Pipo es un cazador y no se le escapa a nadie, por supuesto ha hablado con Carlos Jr.
Bueno, Carlos, ¿qué tal esta primera experiencia de rally? Bien, la verdad que muy bien. Obviamente he ido con mucho cuidado. No era el día no para hacer locuras, pero he disfrutado mucho.
¿Has visto el ambiente, las mismas carreteras que tu padre ganó por última vez hace 20 años? ¿Qué has sentido al pasar por estas carreteras míticas, el Col de Turín y el Col de Braus?
Sobre todo yendo, ¿no?, hacia ella, hacia el primer tramo, pues, que he hecho hoy, obviamente me he acordado un poco de todas las historias que me iba contando, que me iba contando mi padre toda la vida, de lo mítico que es este rally, también la cantidad de veces que ha tenido que pasar por ahí, y una vez cuando coronó el Turiní, pues todas esas memorias me han venido a la cabeza, y he empezado a apreciar bastante más lo que supone tirarte con un World Rally Car por ahí hacia abajo sin pensártelo.
De siempre has tenido anhelo de hacer un rally, lo has confesado abiertamente, ¿esta experiencia te hace aumentar estas ganas de correr algún rally?
Seguro, el rally es algo que yo creo que llevo en la sangre, algo que desde muy pequeñito siempre me ha gustado mucho, aunque no lo he dicho abiertamente ni públicamente, porque todo el mundo sabe que mi pasión número uno en la vida es la Fórmula 1 y es lo que a mí más me motiva, llegar a ser campeón del mundo algún día es lo que quiero intentar, pero los rallies están ahí, que es parte de mi vida, parte de lo que quiero hacer yo en un futuro, ya sea hobby, para pasármelo bien, que seguro que algún día pasará.
¿Cuándo veremos a Carlos Sainz Jr. en un rally?
Pues todavía falta, yo creo que todavía falta, porque estoy tan metido y tan contento en la Fórmula 1 y tan motivado.
Le encantan los rallies, le gustaría, ya lo he hecho alguna vez, hacer un Dakar, aunque a su padre eso no le haría tanta ilusión, pero van a tener que esperar muchos años para verle ahí, porque a Carlos le queda una larga temporada en la Fórmula 1. ¿Algo más desde Monte Carlo rápidamente para cerrar, Pipo?
Nada, recordar que del 15 al 18 de febrero es la siguiente cita en Suecia. Allí no estará Dani Sordo, pero sí estará Nils Solans, el campeón junior y de VRC3, que debuta en la segunda división de los rallies, el VRC2.
¿Y por qué funciona tan bien Pipo López? ¿Por qué es el número uno? Pues porque siempre utiliza lubricantes Total, los mejores.
En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total. Con lubricantes Total, toda la innovación obtenida en los triunfos de la competición más exigente se pone al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día.
Lubricantes Total. Tu motor vive.
Tenemos que ir despidiendo, pero no me perdonarían Langa, Chechu Lázaro y Víctor Yux si antes no contamos brevemente en una pildorita, como dice Chechu, lo que ha pasado en la primera jornada de entrenamientos de pretemporada del Mundial de Motos en Sepang. Hola Chechu, pistolero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como dices, pildorita rápida, porque el mejor tiempo en estos primeros entrenamientos ha sido de Dani Pedrosa, que junto con Dovizioso y Lorenzo han sido los únicos en bajar de 2 minutos, 4 Ducatis entre los 5 primeros, Valentino Rossi sexto, muy rápido, sin hacer el time attack, Márquez séptimo y Maverick Viñales, que ha sido el piloto que más ha rodado, ha sido 13º, recordamos, son 3 días de test, hoy ha sido el primero, así que queda el de esta madrugada y el de la madrugada del lunes al martes, cuando acabarán esta primera prueba de entrenamientos aquí en el circuito de Sepang.
Un abrazo, Checho, hasta luego.
Un abrazo.
3:57 y a partir de ahora, fútbol, balonmano con la gran final y, por supuesto, pendientes de las 24 horas de Daytona, cuyo final contaremos a partir de las 8:30 de la tarde en Radio Estadio. Ha sido todo. Un abrazo. Hasta luego.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. David Alonso.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Está la generación que quiere vivir el presente, la que quiere tener su propio estilo, y hay una que quiere vivirlo todo y descubrir hasta dónde le puede llevar el Audi Q3 Blackline Edition. Entra en la generación Q con un Audi Q3 Blackline Edition con sistema MMI navegación, llantas de aleación Audi Sport de 19 pulgadas y paquete Blackline por 190 euros al mes. Más información en tu concesionario oficial Audi. Bienvenido a la generación Q, red de concesionarios oficiales Audi.
Cocina tradicional gallega en As Fontes. Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reserva en asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
¿Quieres estar al día de las nuevas tendencias en el mundo de la comunicación, el entorno digital y audiovisual? Descubre los cursos más actuales de A3 Media Formación. Marketing de influencers, webseries, comunicación en los eSports. Todo esto y mucho más de la mano de los mejores profesionales. Infórmate ya en atresmediaformacion.com, porque el futuro es audiovisual.
Tienes las tardes que querías. Tardes con más contenidos, más información y debate, más territorios y secciones, más participación. De lunes a viernes tienes 4 horas con Julia. Más tiempo para disfrutar de la buena radio.
Tardes para informarse y para divertirse.
Julia en la Onda. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Rebajas a Dama Grande en Muebles, así no se entera la gente. En Muebles a Dama Grandes Rebajas. Ahora sí, General Ricardo 190 Metro Oporto. Mueblesadama.com. ¿Se puede pagar en 30 meses sin intereses? Rebajas, Muebles a Dama.
Mira, hasta 5.000 euros de ahorro en un Opel GLP y además Repsol te regala 400 euros de Repsol Autogás.
¿Repsol Autogás?
Sí, es el carburante alternativo de Repsol para la gama Opel con tecnología híbrida GLP más gasolina.
Muévete con Opel y Repsol Autogás. Ahorra y disfruta de las muchas ventajas de la etiqueta Eco.
Red Opel de la Comunidad de Madrid.
La mañana suena plural. Voces expertas, opiniones equilibradas.
Estamos viendo cómo discurre esta semana, muy relevante en todos los sentidos.
¿Quién ganó? Si alguien ganó, señores contertulios.
Fuentes del gobierno y fuentes policiales acaban de confirmar a Onda Cero.
La mañana suena entretenida, divertida y cercana.
Aquel hombre al que cuando está a punto de llegar al trabajo se le estropea el coche en una rotonda a 25 metros, pero no puede venir porque tiene que esperar a que venga la grúa.
Y todo el mundo que me ha saludado en la rotonda.
Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno.
Así suena la mañana de la radio. La radio, ya lo saben, es Onda Cero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Madrid, 98.0.